Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
Seis de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes 25 de enero, última semana de este mes de enero, y les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora 15 grados de temperatura en Santiago. La máxima va a llegar hasta los 31 y así se mantiene por lo menos durante los próximos tres días, porque después probablemente vayan bajando las temperaturas. Incluso, no sé si ustedes revisaron el pronóstico extendido en sus teléfonos, sale probabilidades de lluvia para el sábado y el domingo. Una buena noticia para las comunas que nos encontramos en cuarentena los fines de semana. Pero por lo menos aquí en la Dirección Meteorológica de Chile no se ven precipitaciones, pero sí que bajan las temperaturas para el fin de semana. Bueno, para el día de hoy, máxima de 31, así que sigue el calor en todo caso acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 16 grados, amanece totalmente cubierto con neblina y llovizna incluso, y las nubes se quedan durante el transcurso de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 18 grados en Concepción, 12 grados en estos momentos, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 22 grados esperan como máxima. Va a despejar durante la tarde del día de hoy, pero van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Por último, les cuento, en Puerto Montt, 7 grados de temperatura, máxima de 19, nublado y chubasco durante toda la jornada. Las precipitaciones serían intermitentes durante esta semana, mañana nubosidad parcial y pasado vuelven las lluvias en Puerto Montt. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para los principales lugares donde nos escuchan. Ustedes nos pueden escuchar a través de todo Chile y el mundo en duna.cl. También hay novedades respecto del coronavirus. 4.498 casos nuevos fueron los que se registraron el día de ayer por parte del MinSal. Y hay un total de 699.110 casos de COVID. Se inscribieron otros 79 fallecimientos a causa de esta enfermedad, totalizando ya los 17.933 a nivel nacional. Y de acuerdo al último balance de la autoridad sanitaria, la región metropolitana volvió a contabilizar más de 1.000 casos diarios por primera vez desde el 24 de julio, exactamente hace 6 meses. 1.051 en la región metropolitana. Además, hay novedades en el plan paso a paso. Esta mañana avanzaron a transición a la fase 2, que tiene cuarentena los fines de semana, Los Ángeles, Reneico y Angol. Ya preparación avanzaron San José de Maipo en la región metropolitana, La Ligua en Valparaíso y en Aysén, Cochrane. Son parte de las novedades del plan paso a paso para esta jornada. A partir de esta jornada se comenzó con este avance en esas zonas del país. Hoy día vamos a tener un balance sanitario de forma presencial por parte de las autoridades de salud, que probablemente también va a llevar modificaciones en este plan paso a paso. Pero cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El gobierno calificó como grave el error al sistema de mensajería de la ONEMI. El ministro del Interior descartó que la situación fuese atribuible a una falta humana. Se inició una auditoría técnica jurídica para determinar las responsabilidades del Global System. El Instituto de Salud Pública prepara un sistema de notificación abierta a reacciones adversas para la vacuna. La herramienta se viene trabajando hace tiempo en el organismo. Va a reforzar la farmacovigilancia y será revisado también para hacer un seguimiento de los medicamentos. En los próximos meses, el organismo espera contar con una marcha blanca de esta plataforma. La aprobación del presidente Sebastián Piñera alcanzó un 19% según la última encuesta Academ, el nivel más alto desde octubre. En cuanto a la aprobación del gabinete, este sigue siendo liderado por el ministro de Salud, Enrique París, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Jimena Rincón se impuso en la primera interna de la Democracia Cristiana, transformándose en la candidata presidencial del partido. Un triunfo constituido desde regiones con mujeres y hombres que quieren un Chile de dignidad. Caminamos calles y calles y hoy la gente nos apoyó, expresó la aspirante a la moneda de la Falange tras conocer su victoria en las urnas. Y la CONAF detectó que el 37% de los incendios forestales son intencionales en el país. La región del Biobío y la Araucanía concretan este fenómeno. El plan de combate de incendios de la entidad contempla recursos por 72 mil millones de pesos, con 52 aeronaves y un total de 2.957 brigadistas. Y en Noticias del Mundo, los demócratas presentaron el acta de acusación contra Donald Trump en el Senado. Acusan de incitar la insurgencia en la Cámara de Representantes el 13 de enero. Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político en dos ocasiones. Y Human Rights Watch denunció la brutalidad policial, la violencia y las detenciones masivas en Rusia. La organización defensora de los derechos humanos recordó que la policía detuvo a más de 3.650 personas que protestaban por el arresto de Alexei Navalny, este opositor ruso en contra de Vladimir Putin. 6:37 a.m. Partimos revisando las principales informaciones que marcan la jornada de este día lunes 25 de enero. Una de ellas tiene que ver con algo que ocurrió el fin de semana, esta alerta de la UNEMI. Gran conmoción provocó este mensaje enviado a los celulares en todo el territorio nacional la noche del sábado, luego de que a eso de las 20:36 se registrara un sismo de magnitud 7,1 en la Antártida chilena. Bueno, el texto, que solo tendría que haber llegado a unas 80 personas en la base O'Higgins, llamaba a evacuar las zonas de la playa. Y esto causó tumultos en las vías de escape en las zonas costeras. El miedo fue aún mayor en esas localidades, sobre todo porque minutos después de haber llegado esta alerta, a las 21:07, se produjo un segundo sismo, aunque esta vez de magnitud 5,8 con epicentro en Farellones. Bueno, en la vocería realizada ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó que en el sistema de la UNEMI, el país está dividido en 21 segmentos, por lo que ante alertas en distintas partes del territorio, se puede enviar mensajes a localidades específicas. Así, por ejemplo, ocurrió en el último incendio en Quilpué y en una serie de eventos durante los últimos 5 años. Siempre, dijo Delgado, con resultados positivos. Ahora, ¿qué falló el sábado? Lo único que está descartado es que no fue una falla humana de operador de la UNEMI, aseguró el ministro. Esto porque, según la autoridad, se logró acreditar que el funcionario marcó correctamente el territorio al que tenía que haber sido dirigida esta alerta. También dijo el ministro Delgado que el segmento de la Antártica nunca ha sido utilizado antes, porque no había sido necesario. Entonces, enviar el mensaje al segmento de la Antártica por alguna razón se está investigando. También se le terminó enviando al resto de los segmentos. Y el sistema operativo encargado de enviar los mensajes está a cargo de Global System, una empresa que es externa a la UNEMI. Y ellos envían la información a sus servicios que están fuera de Chile y luego lo entregan a las compañías telefónicas del país que utilizan sus antenas para poder distribuir este mensaje. Delgado recalcaba que van a evaluar la realización con ellos. Tienen que revisar la situación contractual con la empresa. Tienen que saber de esos contratos que hay alguna responsabilidad en esta materia cuando uno está segmentando un lugar muy determinado y ese segmento se dispara a todo Chile, tiene que haber responsabilidades. No voy a quedar conforme, dijo, hasta determinar qué ocurrió. Es un grave error y estoy muy molesto, dijo el ministro Delgado. Por lo mismo, el secretario de Estado pidió una investigación para poder determinar responsabilidades y también va a revisar el contenido el mensaje, aduciendo a que si este hubiese dicho que la alerta era solo para el territorio antártico, no habría causado tan conmoción. A las 21 horas, el director de la UNEMI, Ricardo Toro, realizó también ayer una nueva vocería, dando a conocer los resultados del reporte entregado por Global System. Y lo que dijo es que el incidente se debió a que la base de datos del sistema de plataforma tiene dos polígonos predefinidos que se encuentran duplicados, teniendo el mismo código identificador, el polígono del territorio antártico y el de Alto Hospicio. Y eso, explicó Toro, derivó en un envío masivo de gran parte del territorio nacional entre ambas localidades de este mensaje. El error tendrá consecuencias. Se inició ya una auditoría técnico-jurídica por parte del Ministerio del Interior, la Subtel y la UNEMI para poder determinar las responsabilidades de las empresas y también, por supuesto, las multas correspondientes. Y a pesar de que se descartó negligencia, la funcionaria encargada se dio inicia un sumario el ONEMI para determinar las posibles responsabilidades. Por último, Toro sostuvo que como el contrato con Global System tiene vigencia hasta junio de este año, se va a iniciar una consulta al mercado por parte de Subtel y ONEMI para explorar alternativas, y que permitan optimizar este sistema. Es parte de lo que se generó durante el fin de semana y que está generando reacciones. Por ejemplo, el académico de la Universidad Católica y director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, Rodrigo Cienfuegos, consideró que la evaluación de lo ocurrido tiene que hacerse en dos niveles. Primero, dice, corresponde a la alerta de tsunami que emanó el Choa. Esto funcionó bien, ellos lograron evacuar y a partir de la información sísmica que existía un nivel de preocupación para la Antártica, afirmó Cienfuegos. Y en esa misma línea, el director de Centros Sismológicos Nacionales de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, confirmó que para la Antártica existió ese riesgo de un tsunami. Se produjo un levantamiento y un hundimiento del fondo oceánico que trae aparejado un tsunami. Hay información que muestra que eso fue así, planteó Barrientos. Mientras que para Cienfuegos el asunto va más allá. También tienen que hay problemas que hay que ver en los mensajes y con la información, porque la mayoría de las personas en Chile no tenía idea de que podía llegar un mensaje de ese tipo. Así que bueno, es un tema que se va a estar evaluando, que va a estar presente durante toda la jornada, porque siguen las investigaciones y la molestia también por parte del Ministerio del Interior, producto de esta alerta que se generó en todo el país. 6:42 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y en el ámbito sanitario, por supuesto, el inicio de la vacuna masiva contra el COVID-19 va a implicar ciertos desafíos para la farmacovigilancia, sistema que existe en el país desde el 95 y que tiene por objetivo monitorear la seguridad de los remedios y también de las vacunas que realiza el Instituto de Salud Pública. Según lo que afirma el director del ISP, Heriberto García, independientemente de la vacuna, un medicamento siempre tiene que tener una buena farmacovigilancia, porque las personas siempre van a producir alguna reacción dependiendo de alguna contraindicación que tenga. A veces porque tienen un tema genético o simplemente porque son más alérgicos que otros. Bueno, el jefe del organismo explicó que el principal objetivo de la vigilancia que se realiza a fármacos y vacunas apunta a tener un completo seguimiento de cuáles son las reacciones adversas. Y en el caso de las vacunas contra el COVID-19, todavía no está registrado, por lo menos sanitariamente completo, esta situación. Por lo mismo, se va a hacer un registro sanitario. Y en ese contexto, tomó mayor relevancia, la farmacovigilancia desde el punto de vista que estas se están ampliando lo que pudo tener los efectos clínicos, y eso están analizando también desde el ISP. La jefa subrogante del subdepartamento de farmacovigilancia del ISP, Verónica Vergara, aclara que no hay ningún medicamento o vacuna que sea 100% seguro. En esa línea complementó diciendo que es común que cuando se sale de las condiciones controladas de un estudio clínico se pueden ver reacciones adversas que no se detectaron antes, principalmente en cuanto al tamaño de la muestra. Las reacciones adversas en el caso de la vacunas se denominan eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Vergara cuenta que la primera notificación obligatoria viene por parte de los profesionales de la salud, de los diversos centros asistenciales y también por parte de la industria farmacéutica. El ISP en los últimos años ha recibido un promedio anual de 15.000 notificaciones de sospecha de reacciones adversas, de las cuales cerca de 1.300 están asociadas a vacunas. Además, el ISP está realizando monitoreo proactivo a los efectos adversos. Los datos personales de las personas vacunadas quedan en el Registro Nacional de Inmunizaciones y a través del Hospital Digital el organismo aplica una encuesta a cada vacunado que se realiza cada 3 veces, 48 horas, 7 días y 42 días después de la administración de cada dosis. Además, el ISP lleva varios meses trabajando en un sistema abierto en la comunidad de notificaciones de reacciones adversas que va a servir para todo tipo de fármacos, permitiendo así que pueda informarse directamente esta situación. Así que cuando el ISP recibe la notificación de SAVI, inicia un seguimiento priorizado, se solicita información a centros médicos donde se vacunó la persona, el centro asistencial donde se atendió, y se pide también conocer todo el historial médico y clínico del paciente. A inicios de enero, el ISP publicó el primer informe estadístico sobre SAVI asociado a la administración de la vacuna contra el SARS-CoV-2. El documento detalla la notificación de 171 reportes de eventos adversos asociados a la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech, la única que se aplicaba hasta la fecha en ese informe. La cifra representa un 1,97% del total de pacientes inoculados durante el periodo del 24 al 31 de diciembre, el cual equivale a 8.648 dosis. La manifestación clínica más frecuente reportada fueron cefalea, fatiga, dolor en la zona de inyección, picación y erupción cutánea. Todas son reacciones esperadas y se encuentran descritas entre los eventos adversos observados en el ensayo clínico. Así que es parte de lo que se sabe de las reacciones que puede generar esta vacuna contra el COVID-19, pero que el ISP va a ampliar su investigación para tener una mayor cobertura en cuanto a las posibles reacciones adversas que pueda tener en la población la vacuna contra el COVID-19. 6:46 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Bueno, y finalmente la senadora Jimena Rincón terminó triunfando en la primera presidencial de la Democracia Cristiana. Esto con 15.513 apoyos, un 57%, frente al 11.447 votos, 42% de Alberto Undurraga. Esto por lo menos hasta la noche eran los porcentajes que se manejaban. El porcentaje restante fueron votos nulos y también blancos. El partido cuenta con un padrón de más de 104.000 militantes y la definición interna logró una participación de más de 27.300 personas, entre ellas militantes y también independientes, lo que superó la expectativa que tenían desde la directiva de la DC, donde apostaban a que fueran cerca de 20.000 votantes. Bueno, fueron 7.300 más y por supuesto es una muy buena noticia para la Democracia Cristiana. En ese sentido, en la colectividad valoraron el proceso, el primero de todos los partidos políticos en el que se optó por un mecanismo democrático y no por una definición únicamente de dirigentes de partido, como fue el caso, por ejemplo, de RN, también durante el fin de semana, que proclamó a Mario Desbordes como candidato presidencial de esa colectividad. Bueno, en la DC, Undurraga, después de haber perdido frente a Rincón, la llamó por teléfono para felicitarla y también reconocer públicamente su derrota. Lo hizo también a través de Twitter. Rincón, en tanto, llegó pasada las 9:00 p.m. a la sede de la DC, donde agradeció la preferencia y dijo esperar que el 4 de julio, fecha para primarias presidenciales legales, tengan una definición de unidad constituyente que les permita levantar la carta presidencial de la moneda. Dijo que antes de eso tienen un tremendo desafío este año. El 11 de abril empezamos a reconquistar el territorio. Así sostuvo que va a necesitar sumar voluntades y planteó que espera que Undurraga se sume en un lugar importante en su comando. Precisamente, más allá del resultado y de la participación que hubo ayer, ahora se abre un complejo camino en la ADC, que se iniciará en los comicios que deberá enfrentar en abril y que van a culminar con una elección presidencial en noviembre. Y son varios los factores que influyen en ese camino. Uno de ellos, el formato de la primaria de unidad constituyente. Hay varias personas que se están proclamando como precandidatos presidenciales en ese sector. Una de ellas es Paula Narváez en el PS, Carlos Maldonado en el PR y quien defina el PPD entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud. El problema para la ADC en todo caso es que el formato de esa definición en esa parte del arco opositor aún no está zanjada. Así que en ese contexto apuestan desde la ADC a lograr una primaria presidencial de toda la unidad constituyente, ya que dicen en la oposición, eso le dará más posibilidades ante la dispersión de votos del eje progresista, a diferencia del caso en el PS y el PPD, que llevan un solo representante. Otro punto a considerar en la ADC es la no renuncia a una oferta de centro. Esa definición, en todo caso, es solo uno de varios elementos que pone la ADC en una compleja posición durante el 2021. No solo deben disputar la carrera presidencial interna a la centroizquierda, sino que traer una serie de efectos para la posición en que quede ese partido. Y también está la amenaza desde la otra vereda. Y en ese punto, sin embargo, la colectividad tiene una potencial amenaza, la irrupción del exministro Sebastián Sichel, un ex DC que apunta justamente al electorado de centro y que podría arrebatarle votos a Rincón si es que provoca que un número de simpatizantes de la Falange pero independientes, opte por su figura y participen en la primaria de Chile Vamos en vez de votar en la definición opositora. Son parte de los puntos que tienen en cuenta desde la Democracia Cristiana tras la definición de Jimena Rincón como precandidata presidencial en ese partido. Ahora queda ver qué va a pasar en la oposición en general. 6:51 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en noticias del mundo, los demócratas en Estados Unidos van a enviar este lunes al Senado la acusación en contra de Donald Trump en la apertura formal del segundo juicio político en contra del expresidente acusado de incitar la insurgencia durante la sonada contra el Capitolio. Menos de una semana después de salir de la Casa Blanca, el magnate republicano vuelve a dominar las noticias en Washington, mientras su sucesor, el demócrata Joe Biden, continúa firmando decenas de decretos en un intento por restaurar la economía más grande del mundo. Es una situación que tiene cuesta arriba a Joe Biden, pero que poco a poco está haciendo y firmando estos decretos en un intento por restaurar, como les comentaba, la economía más grande del mundo, pero también luchar contra la pandemia. Respecto a Trump, él está acusado, como les comentaba antes, de incitar la insurgencia por la Cámara de Representantes el 13 de enero. Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser sometido a un juicio político en dos ocasiones. Ahora se va a convertir en el primero en enfrentar un impeachment después de dejar el cargo. La inauguración formal de este juicio estará marcado hoy por la noche en una ceremonia solemne a eso de las 19 horas hora local. Los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes cruzarán los largos pasillos decorados con pinturas y estatuas que los separan del Senado para presentar esta acusación contra el presidente número 45 de Estados Unidos. Acusan a Trump de haber incitado a sus partidarios a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero, mientras los parlamentarios calificaban la victoria de su rival en las elecciones presidenciales. El ataque, que dejó 5 muertos, conmovió a Estados Unidos y llevó a numerosos republicanos a denunciar el comportamiento del tormentoso multimillonario. Pero una condena del Senado parece poco probable en esta etapa, ya que el magnate inmobiliario cuenta con numerosos sostenes. Tras la transmisión de la acusación el lunes, los senadores que actuarán como jurados presentarán juramento el martes. El juicio en sí va a comenzar el 9 de febrero. Ese retraso va a permitir a varios miembros del gabinete de Biden que sean, entre tanto, confirmados por el Senado. Hoy por la tarde, la Cámara Alta debe aprobar el nombramiento de Janet Yellen como secretaria del Tesoro. La votación de confirmación del futuro jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, aún no está programada, pero se estima que será esta semana. Biden también espera aprovechar estas 2 semanas para impulsar la adopción por el Congreso de varias medidas importantes. Sin embargo, la pieza central de sus propuestas, un plan titánico para reactivar la economía y combatir la pandemia de 1,9 billones de dólares, podrían ser difíciles de adoptar tal como está en función de la oposición de los republicanos. Es parte de la situación que se le avecina a Joe Biden en sus primeros días, en sus primeros 100 días en el gobierno de Estados Unidos, mientras se analiza esta acusación en contra de Donald Trump, que ya no es presidente, pero podría ser el primer presidente que sale en tener un juicio político. 6:54 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y quizás sea lo último que deje revisado como ministro de Hacienda Ignacio Briones el informe que la Comisión Tributaria presidida por Rodrigo Vergara entregará hacia fines de la próxima semana. Si bien en el grupo de expertos afirman que los plazos no han cambiado para la eventual salida del ministro, ya están redactando el documento final que se va a entregar. La fecha inicial es el viernes 29 de enero, pero podría a lo mejor adelantarse. En concreto, el trabajo que ha realizado esta comisión se ha centrado en analizar las recomendaciones que realizan los expertos de la OCDE y el FMI. Dicho documento abordó el régimen de renta de presupuesto, la aplicación del IVA diferenciado a distintos servicios como salud, educación, y también el crédito especial para la construcción y la estructura que se va a aplicar para la ganancia de capital. Otro foco de atención es el reintegro de impuesto específico del diésel que se va a entregar a los transportistas. Y con esa lista en la mano, lo que hizo la comisión fue ir analizando uno por uno ese gasto tributario. En el documento que se entregará a Hacienda, cada una de las exenciones tendrá una recomendación. Se justifica mantener, se debe reducir o bien eliminar. Cada una de ellas tendrá sus respectivos cálculos de costo que significa para el fisco. Se define como gasto tributario el monto de ingreso que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta de establecido con carácter general en la legislación tributaria. Por lo general, se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias. Ya es parte de lo que se le podría entregar al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando ya comienza probablemente la cuenta regresiva para que el ministro salga del gabinete, producto de que ya en Evópoli lo proclaman como una candidatura presidencial competible. Vamos a ver qué pasa durante esta semana, si es que finalmente el ministro de Hacienda deja la cartera, lo que sería probablemente entre hoy y mañana. Y también les cuento que, impulsada por la pandemia, las ventas de la industria del cuidado del hogar anotaron su mayor alza de al menos 5 años. En medio de la pandemia, como les comentaba, la industria home care o del cuidado del hogar en Chile registró su mayor crecimiento en al menos los últimos 5 años. Según los datos de Euromonitor International, las ventas de la industria del cuidado para el hogar aumentaron en el país un 24,1% en 5 años. Si en el 2015 totalizaron 719,9 millones de dólares, en 2020 la cifra se elevó en 884,5 millones de dólares. Este crecimiento es mayor al experimentado en las ventas en Colombia y Perú durante el mismo periodo. El 2020 dejó cifras positivas, por lo menos para el mercado. De acuerdo a cifras de Euromonitor, las ventas de la industria del cuidado del hogar durante el año pasado crecieron 9% en comparación al 2019. 6:57 a.m. Cuando a esta hora en Santiago hay 15,4 grados de temperatura y se espera una máxima de 31. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UFs para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más en su renta vitalicia en consorcio.cl. Cuando quedan 2 minutos para las 7 de la mañana, nos vamos. Viene